Hermanos, vamos en estos minutos a considerar lo importante que es conocer lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con sus hijos, para que nosotros de veras, aquellas gentes que no conocen la verdad, puedan oírla y puedan entender que estamos de paso y por lo tanto tenemos que morir y llegar a la vida eterna o ser transformados. Eso lo dice la palabra. Por eso yo quiero hablar sobre los herederos de la vida eterna. Esto está dedicado a la iglesia. Vamos a tomar como un pasaje introductorio en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como podemos ver, estábamos perdidos, afanados, entusiasmados, queriendo hacer cosas en este mundo para recibir honores y glorias. La palabra de Dios a eso le llama vanas glorias. Pero cuando uno llega al conocimiento de la verdad, entonces Dios nos enseña a través de la palabra, y como decía el texto de introductorio, con el conocimiento o la presencia o la llenura del Espíritu Santo, nosotros entendemos que estábamos perdidos, envanecidos, y que ahora tenemos una nueva guianza, un nuevo camino, y el final de todo ello será la vida eterna. Por eso es que estamos, llamémosle, ahora que la situación está difícil, diríamos yo ya, esto ya lleva muchos meses y muchos muertos y muchos intentos de los hombres y de la ciencia para cambiar la situación o para retenerla. Pero los planes de Dios son para que nosotros, como su pueblo, nos preparemos, no estemos durmiendo, sino que estemos buscando nuestra santidad y nuestra justificación. Y esto lo podemos encontrar si nos vamos al libro de Romanos, lo que Dios hace con su pueblo. Dice Romanos capítulo 5. Oiga, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como usted puede ver, nosotros vivimos una nueva vida, ya no solo en la carne y en nuestra mente, sino con la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Si usted recuerda nuestras enseñanzas, hemos hablado en San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo le ofreció a los discípulos cuando estaba con ellos que los iba a dejar, que iba a preparar morada, pero que iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el cual dice, os guiará a toda verdad. Y esto es lo interesante. Por eso, pero para que nosotros lleguemos no solo a entender, sino a practicar esta sana doctrina, necesitamos estar oyendo la palabra y escudriñando la palabra. Porque muchas veces uno se atiene con ir a un servicio religioso y oye, pero se regresa y al siguiente día comienza sus afanes, sus preocupaciones por las cosas que se ven, por las cosas materiales, por la comida, por la bebida, por el vestido. Y el Señor le dice a su iglesia, no os afanéis ni por esto, ni por la comida, ni bebida, ni vestido, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de tener confianza. Y esto es un milagro, porque cuando uno no conoce a Dios, hace las cosas de acuerdo al conocimiento que el mundo da, y a los ejemplos que el mundo tiene. Y andamos tras esa enseñanza que tiene engaño, vanidad y error. Pero cuando uno está en los planes de Dios, en esos momentos de crisis, de desesperación, uno clama sin darse cuenta de qué va a suceder, pero Dios dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Y esto es lo que pasa con cada uno de los que hemos nacido de nuevo, que hemos sido sinceros, hemos pedido la ayuda de Dios y hemos sentido la presencia de Dios para iniciar el nuevo camino. Y este nuevo camino está declarado en las Escrituras, que el camino no es solamente llegar al final de los 80 años, como dice la palabra. No, es para morir y resucitar. Y si el Señor viene y no hemos muerto, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el milagro. Esa es la verdad. Y eso es lo que Dios nos da. Y por eso es que estamos tranquilos, que vienen problemas. Así lo dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, confiad, eso es tener fe. Yo he vencido al mundo, eso es nuestro, llamémosle, nuestro seguro de vida, que ya no estamos solos, que ya no es nuestra capacidad cognoscitiva, intelectual, no, es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Que está donde, en su palabra, en su vida, en su testimonio. Por eso nosotros tenemos como ejemplo al apóstol Pablo, que no era el apóstol Pablo, pero Dios lo tenía ya establecido como el apóstol de los gentiles, los cuales somos nosotros. Entonces, vamos a continuar a insistir en la importancia del conocimiento de Dios, oyendo y escudriñando las Escrituras. Por eso, si nosotros leemos en Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se da cuenta? Ahora vayamos a Primera de Corintios capítulo 15. Leamos. Además, os declaro, hermanos, en el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. O sea, hay que permanecer. Esto quiere decir, es el pan nuestro de cada día, la palabra y el espíritu. ¿Para qué? Dice el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vea cómo en dos versículos tenemos una salvación. Pero dice que no es para los días domingos. Eso le pasa a la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque no hemos tenido conciencia del sacrificio de Dios en Jesucristo para enseñarnos la nueva vida. Pero para entender lo mejor de la nueva vida, es que debemos de conocer que Él vino, nació y murió, pero resucitó. Esta es la ventaja, esta es la bendición, esta es la solución, esta es la salvación que nosotros debemos de estar buscando para que entendamos el regalo de Dios. Sigo leyendo. Porque si primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, aquí es el apóstol Pablo el que nos está hablando, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso usted puede ampliarlo buscando Isaías 53, del 5 al 12. Ahora, aquí en el verso 4 de Corintios dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sigo leyendo, verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice, y otros ya duermen. Pero póngale atención a lo que sigue. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Verso 8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. Solo que cuando le apareció no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo de Tarso, que iba cumpliendo la misión de honrar a los escribas y fariseos persiguiendo a los cristianos, porque él tenía letra, pero no tenía ni el entendimiento, porque no tenía el Espíritu Santo. Pero en esa travesía, Dios le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. ¿Y cuál era eso? El choque que iba a tener con el Señor Jesucristo. Y usted leerá después este relato tan maravilloso que pierde la vista, lo manda con Ananías, Ananías ora por él, le da la vista, lo bautiza con el Espíritu Santo y comienza la misión de este hombre de Dios para enseñarnos a nosotros el camino. Esto continúa en el verso 9 de lo que veníamos leyendo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? O sea, ya era la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la misericordia, la gracia, el amor, la fe, y con eso tenemos la perseverancia. Por eso es de que nosotros debemos estar atentos a oír la palabra, pero sobre todo escudriñarla. Y esto es lo que la iglesia está oyendo, la historia de nuestra tierra donde vivimos. Estaban celebrando los 200 años y estaban haciendo un listado de todo el recorrido del cristianismo. Usted sabe que uno de los presidentes trajo a los primeros misioneros porque no estaba de acuerdo con lo que hacía la Iglesia Católica. Y de ahí aparecen una serie de misiones de diferentes partes, unas en el occidente, otras en el oriente, otras en el centro, hablando del Evangelio, enseñándonos. Pero luego eso va creciendo, viene el movimiento pentecostal y sigue creciendo. Y ahora tenemos seminarios, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué puede decirse de Guatemala? Realmente se está dando testimonio de que hemos muerto y que hemos nacido y que vamos a resucitar. No, no es así. La situación es difícil, pero eso está escrito en la palabra de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de buscar el conocimiento de la palabra, así como ya leímos en Isaías 53. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado las escrituras para que nosotros busquemos y entendamos lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con sus hijos. Y ahora me voy al Evangelio de San Marcos, capítulo 15, y leamos verso 26. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, dos veces me negarás. Dos veces y me negarás tres veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Pero qué pasó? Lo negó. ¿Y por qué? Porque Pablo no tenía Pedro no tenía el Espíritu Santo. Y eso es lo que está pasando con la cristiandad que tenemos de moda. Porque hoy el Evangelio es moda. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 o 10 años, ser cristiano era ser, como dice la palabra, aborrecido, menospreciado. El salón donde se hablaba de Dios, pasaban, se burlaban, apedreaban y se perseguía a los cristianos y morían, los mataban. ¿Por qué? Porque estaban diciendo la verdad. Hoy no, hubo una apertura que hasta las iglesias decían, el Señor nos ha revelado quién va a ser el presidente, llega el presidente y a los pocos meses tiene que salir huyendo porque su conducta era mala. Entonces, el Evangelio es santidad, el Evangelio es poder, pero para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, sin mí nada podréis hacer. Ahora, vamos a leer en el libro de Números, capítulo 14, nos vamos al Antiguo Testamento. Este pasaje nos habla la actitud del pueblo de Israel después de ser liberados por Moisés. Y dice, verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Oiga, ese fue el pueblo de Israel. ¿Y qué sigue? No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Por qué? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, oiga bien, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí está explicado cómo el pueblo de Israel, malagradecido con las maravillas, con la guianza de Moisés, con los mandamientos, no entendieron, porque ellos estaban influenciados de la vida terrenal, carnal, idólatra que tuvieron en Egipto, y estaban protestando. Protestaron por el maná, protestaron porque el agua se les escaseaba. Pero ¿qué pasó? Si usted lo sabe, todos ellos murieron. Se salvaron, porque ellos estuvieron 40 años en el desierto, y se salvaron los que nacieron en el desierto y tenían 20 años o 21 años, y el resto murió. Y los que entraron con Josué y Caleb fueron esos que fueron niños, que fueron jóvenes y que estuvieron oyendo, viendo a Moisés y fueron obedientes. Por eso la obediencia para Dios es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Él es fiel y quiere que nosotros seamos fieles. Porque Él es santo y quiere que nosotros también seamos santos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos quedaron pasmados. Pero dice la palabra, y eso lo dice Corintios, Pablo a los Corintios. Dios nos ha dejado esto como una muestra a la iglesia. Así es que, hermanos, si ustedes están asistiendo a un servicio religioso, pero no están viviendo el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo, viviendo en santidad, se van a morir, y se van a morir sin la esperanza de resucitar. Pero los que nos tocara morir, si fuera mañana, pues, y el Señor no ha venido, vamos a resucitar. Y dice que, y los que quedemos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, para irnos a su presencia. ¿Cuánto tiempo? Cielos nuevos y tierra nueva, eternamente y para siempre. ¿Cómo le parece? Pues esa es la verdad, y esto es lo que nos llama a nosotros, para que nosotros de veras vivamos con sabiduría. Por eso el libro de Job nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarse del mal. Vea que con tan pocas palabras, un contexto tan amplio que nos da seguridad, nos da paz, nos da fortaleza y la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros enseñemos y le indiquemos a aquellas personas que no conocen. Por eso Dios le da mucha importancia a los mandamientos que le dio al pueblo de Israel y que están vigentes para la iglesia. Y que Salomón nos define en Eclesiastés capítulo 12, verso 12 y 13, dice, no hay necesidad de muchos libros, el mucho estudio es fatiga de la carne, pero lo importante es realmente oír la palabra guardar la palabra, vivir la palabra. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso voy a leer una promesa que tenemos en el Salmo 119, verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Los estatutos son los mandamientos, son los preceptos. Por eso Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vayamos a Romanos capítulo 13, para ver cómo el Señor nos habla acerca de los mandamientos, porque dice que son muchos y que cuesta mucho, pero el Señor Jesucristo en su sabiduría, a la iglesia, a nosotros, nos hace una síntesis maravillosa. Nos dice de la siguiente manera, oiga bien, capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oiga, el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y esa esperanza tenemos. Y por eso estamos esperando que el Señor nos llame o que Él venga. Verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, el Señor nos dice en la palabra que nosotros debemos, como lo que leíamos en Isaías, Él profetizó que Jesucristo iba a venir, que iba a padecer, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y en esa convicción estamos nosotros ahora. Y por eso nosotros, conociendo el amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese mundo estaba usted y estoy yo. Todo el mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, eso es tener fe. Pero ¿cuál es el regalo? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? La vida eterna es la promesa del pueblo de Dios, o de Dios para su pueblo. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando, escudriñando y pidiendo entender, pero guardar la palabra. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a ir terminando en San Juan capítulo 8. Hay muchos pasajes, pero este creo que nos puede caer muy bien. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la palabra. ¿Para quién? Para todos. Aquí se lo está diciendo a los judíos, pero el mismo Señor vino y vino a morir. Y vino en primer lugar por los judíos. Usted ha leído que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Israel, los judíos. Mas a los que le recibieron, ¿y quiénes son ellos? Somos los que estamos oyendo la palabra, pero estamos entendiendo la palabra. Y si estamos entendiendo la palabra, de acuerdo a San Juan capítulo 12, 24 y 25, dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues es el fruto del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos. Y dentro de eso, nosotros tenemos la promesa de que el Señor viene por su iglesia, o bien nos llama para descansar. ¿Por qué? Porque ya no damos más, porque Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Ese vivir es Cristo, es conocer el nacimiento, su adolescencia, su juventud, hasta los 33 años, donde murió en la cruz. Y ahí en la cruz se cumplió que estaba muriendo para perdonarnos, para justificarnos, para hacernos parte de su cuerpo. Por eso, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero eso significa que debe de haber una comunión, una unidad entre los hermanos, la iglesia. No importa cómo se llame la congregación o en dónde esté, si somos nacidos de nuevo, tenemos un mismo Padre y un mismo Espíritu, nos vamos a identificar espiritualmente y vamos a estar anhelando que aquellos que no conocen la verdad para vivir en santidad, la conozcan. Pero vamos a decir como parte final, si usted ama a su prójimo, comience como Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio, enseñando la palabra a sus hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Al levantarse, al acostarse, al caminar. O sea, la palabra es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, pero ya no lo vemos como lo veíamos antes. Nosotros vemos quién es el autor de la vida de los animales, de las plantas y la vida de los seres humanos. Y podemos nosotros distinguir quién es de Dios y quién es enemigo de Dios. Por eso nosotros debemos de estar preparando a nuestro próximo. Si usted se va a casar, mire que su esposa sea una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que ella se encargue de educar, de corregir a los hijos, así como Timoteo. La abuela y la madre lo estuvieron instruyendo y fue un elemento que el padre no conocía, no entendía la verdad, pero la abuela y la madre lo educaron, lo encaminaron y Pablo lo bautizó. Y ahí usted puede leer las epístolas de Pablo a Timoteo y todos los privilegios que tuvo. Así es que, hermanos, no se asuste por lo que está pasando, porque dice la palabra al pueblo de Dios que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. No importa el cuerpo, porque Dios lo que viene es a salvar nuestras almas. Porque dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, la resurrección no es para su carne, es para su alma. Así es que démosle gracias a Dios por esta revelación que Dios nos da y que nos dé el Espíritu para mantenernos oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.